Hello. Ahora. ¡Woo! Gracias, Frankie. Gracias, Antonio. Ya. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Amén, amén, amén. Bienvenidos. Mira, Pastor Jay John dice que nosotros aprendemos de tres maneras y quiero compartir esta mañana con ustedes. Dice que la primera manera que nosotros aprendemos es matemática, ¿verdad? Esa manera nosotros adquirimos conocimiento. La segunda manera que aprendemos y que adquirimos conocimiento es a través de la ciencia, ¿verdad? Adquirimos conocimiento científico y adquirimos conocimiento personal. Dice que el problema viene cuando tratamos de explicar el conocimiento personal de manera matemática y de manera científica, ¿verdad? Cuando tenemos algo personal y lo tratamos de explicar de manera científica y de manera matemática, como que las cosas como que no cuadran, ¿verdad? No cuadran. Vamos a un ejemplo. Vamos a coger algo tan personal como un beso, ¿verdad? Si nosotros tratamos de explicar un beso matemáticamente, no se puede. 2 + 2 = 4 en ese sentido, ¿verdad? No se puede. Si tratamos de explicar un beso de manera científica, pues lo podríamos describir de esta manera, ¿verdad? Son 2 pares de labios que se unen para intercambiar microbios y CO2. Así que yo te recomiendo, imagínate, eso es una categoría personal. La próxima vez que tú salgas con tu significativo otro, ¿verdad? Trata de decirle, de describirle el besito de manera científica. Y le, mira, tengo una idea. Vamos a unir nuestros labios para intercambiar microbios y CO2, ¿verdad? No te va a ir bien, no te va a ir bien, no te va a ir bien. De la misma manera, Dios es un Dios personal. Él no simplemente se prueba, sino que se experimenta. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermanos. Dios me los bendiga. Somos una casa llena de gloria, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre tener conciencia espiritual. Tener conciencia espiritual. Y ten en mente las dos palabras, conciencia y espiritual, y la conciencia espiritual completa. No lo creo porque no lo veo. No creo si no es científicamente comprobable, ¿verdad? Son dos frases bien comunes dentro de nuestra cultura cientificista, ¿verdad? Desde los 60 para acá, 70. La cultura cientificista es la que dice, si la ciencia no lo comprueba, no lo voy a creer, porque la comunidad científica es otra cosa aparte. El cientificismo es como un tipo de cosmovisión. Vamos a decir, es como una religión, ¿ves? Donde lo único que se puede aceptar por cierto es lo que es comprobable dentro de un laboratorio. Y eso es una creencia religiosa, ¿sabes? Literalmente es un tipo de fe, aunque, vamos a decir, se disfraza de otra manera. Así que el catálogo de cosas que se pueden ver a través de eso, solamente se pueden medir a través del método científico, son bien limitados porque está limitado a dos cosas, al observable y repetitivo. ¿Eh? Tiene que cumplir con esas dos categorías para poder ser medido por el método científico. Hay cosas que son ciertas que el método científico no puede determinar que son verdad. Por ejemplo, ¿quién predicó el viernes aquí? Pastor Edwin, ¿verdad? ¿Eso se puede comprobar científicamente? No, porque no se puede repetir. ¿Eh? Eso tiene otro tipo de categoría de evidencia de verdad. ¿Cómo yo pruebo científicamente que soy valiente? ¿Cómo yo pruebo científicamente que amo a mi esposa y a mis hijos? No se puede, no hay manera de cuantificarlo. Dr. William Lane Craig añade 5 ejemplos de cosas que la ciencia no puede explicar, pero que tiene que aceptar de manera lógica. Vamos a hablar de los 5 y ustedes me van a tolerar. Voy a tener una introducción larga hoy. La primera cosa que la ciencia no puede explicar, pero tiene que aceptar como lógico, son las matemáticas y la lógica en sí. La ciencia asume que la lógica es cierta y la ciencia asume que las matemáticas están correctas. No puede discutir en contra de ellos. Las verdades éticas. La ciencia no puede contestar una pregunta si un asesinato o una violación está mal. ¿Por qué? Porque es una pregunta ética, se sale de la categoría científica. las verdades metafísicas. La ciencia no puede contestar si el mundo exterior es real, si existen otras mentes fuera de las mías, ¿verdad? Si mi mente y tu mente son reales o si el pasado fue creado hace 5 minutos con apariencia de edad. Las verdades aestéticas. Esto es increíble. Científicamente no se sabe por qué existe la belleza y no se puede explicar por qué existe la belleza. Porque si todos nosotros estamos aquí para sobrevivir, la belleza está de más. La ciencia no se puede explicar en sí misma. La ciencia no puede justificar el método científico. Este es Dr. William Lane Craig hablando. Porque el método científico asume que el mundo es organizado y repetitivo para llegar a conclusiones. Así que tiene que asumir, no observar, para llegar a algunas conclusiones, hipótesis. Ejemplo, la teoría de la relatividad completamente descansa en que la velocidad de la luz es constante unidireccional entre el punto A y B. ¿Verdad? O sea, esta teoría, esto no ha muerto. De hace muchos años esto está. Y esta teoría de la relatividad es lo más grande que existe. Y tiene que asumir que la velocidad de la luz es constante de un punto A a B en una sola dirección y eso no ha sido probado nunca para que esta teoría sea cierta. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? ¿Y por dónde vamos? Hay verdades que hoy hay verdades científicas que mañana no van a ser verdad. Ejemplo, la teoría de la geometría del sistema solar. Eso se llama el Ptolemaic. ¿Qué implica esto? Implica que antes se creía que el sistema solar le daba vueltas a la Tierra, ¿verdad? Y hubo un tiempo en que toda la persona que era culta, que era educado en ciencia y en cualquier otra cosa, tenía que pensar que el mundo giraba alrededor de la Tierra. Hasta que llegó un tipo que se llama Copérnico y dijo, no, somos así. Y inventó algo, propuso algo que se llama la heliocéntrica, ¿verdad? Que es que el sistema solar, los planetas le dan vuelta al Sol. Para ese tiempo eso era descabellado, al punto que este tipo lo excomulgaron de la iglesia por decir eso. Porque la verdad científica era que el mundo le daba vueltas a la Tierra. Pero después vino el telescopio. Este tipo estaba correcto, nosotros le damos la vuelta al Sol. Así que cambió el consenso. Y hay verdades que evolucionan. Voy a hacer una pregunta ahí. Tienes que contestarme sin hablar. ¿Qué es más verdad? ¿Qué es más verdad? ¿Que maltratar a un niño es incorrecto, malo, o que un electrón tiene una carga negativa? ¿Qué es más verdad? Los electrones tienen una carga negativa. Por si no lo sabía. Ciertamente, hoy en día entendemos que un electrón posee una carga negativa. Sin embargo, a la medida en que la ciencia va avanzando, nuestro conocimiento del electrón va cambiando significativamente. Inclusive, puede ser que esto que nosotros conocemos del electrón cambie de tal manera que cambie nuestro paradigma de cómo pensamos de esa data. Pero el que se maltrate a un niño que sea malo, nunca va a cambiar. ¿Me estoy explicando? Hay veces que la data científica simplemente eso, es un dato, no necesariamente es una verdad que trasciende en tiempo. Esta data puede cambiar con el tiempo, se puede modificar y se puede corroborar. Hay verdades que no se pueden explicar científicamente como el maltrato. Que el maltrato sea malo no se puede explicar científicamente, es una pregunta ética. Pero se mantienen en verdad a través del tiempo. Pueden ser filosóficas, pero muchas de estas verdades que trascienden el tiempo son espirituales. Ciertamente, Christopher Vega cree que la ciencia es una herramienta para explicar las cosas que vemos alrededor de nosotros. Eso nos lo regaló Dios. Nos ha dado grandes frutos en la medicina, en otras cosas, en avances y en entendimiento. Sin embargo, ella tiene un rango muy limitado para explicar la vida y quiénes somos nosotros. El decir que la ciencia descarta la existencia de Dios o el Creador es como decir que como yo científicamente puedo explicar el algoritmo de Facebook, Mark Zuckerberg no existe. ¿Ok? Último ejemplo Y te explico por qué estoy diciendo todo esto. Cierra tus ojos ahí un momentito. Ok, tú vas a decir esto sin hablar. Tú vas a decir esto sin hablar. Dios, te amo. Ahora, abro ojo. Levante la mano, realmente, ¿quién se escuchó? ¿Quién se escuchó diciendo, Dios te amo? En su mente, ¿quién se escuchó diciendo, Dios te amo? Si lo dijiste, ¿quién se escuchó? Ok, eso se llama la mente. Si tú no te escuchaste, tenemos un gran problema, ¿verdad? Pero, tú sabes que no hay una explicación científica para la mente. No se sabe cómo funciona, de dónde se origina, no se sabe por qué está ahí. Científicamente se sabe que el cerebro puede estar muerto y la mente sigue funcionando. Hay gente que se ha muerto, que su cerebro se ha apagado y cuando, vamos a decir, los resucitan, están conscientes de todo lo que pasó. La conciencia no tiene explicación científica. Sin embargo, es una verdad que vivimos todos los días sin excepción. Si usted no está consciente, usted está muerto. ¿Amén? ¿Por qué yo digo esto? Porque somos más que seres humanos y físicos. Nosotros somos espirituales. Nosotros somos espirituales. Dice, la Biblia es bien clara sobre esto. Eclesiastés 12:7 dice, entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juan 3:6, lo que nace de la carne, carne, y lo que nace del espíritu, espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Dice, y que guarde irreprensiblemente todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses es mucho más, vamos a decir, preciso, explicando las partes del ser. El espíritu, que es la mente, la vida, el alma, las emociones y el cuerpo físico, ¿verdad? Dice, Pastor Chris, pero estoy medio perdido. ¿A dónde tú me llevas con esto? Obviamente que tú y yo somos gente espiritual, ¿verdad? Somos gente espiritual. Y ahí es donde yo quiero usar esta coyuntura para hablar de Efesios 6:12. Y este es el versículo del día de hoy, la porción bíblica. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, si nosotros somos gente o entes espirituales y no tenemos luchas contra sangre y carne, la pregunta obligatoria es ¿por qué tú sigues peleando contra tu vecino? ¿Por qué tú sigues peleando contra tu hermano? ¿Por qué si eres alguien espiritual y nuestra lucha no es física, seguimos peleando contra la gente y no contra las huestes espirituales? ¿Fui claro con esto? Yo quiero ser bien claro con esto, porque si es que no se entiende esto, ustedes saben, nos perdimos, ¿ok? Nos perdimos. Te voy a decir por qué. ¿Por qué estamos peleando con la gente que no tenemos que pelear? Porque estamos desenfocados. Estamos desenfocados en el campo de batalla que tenemos que pelear. Desenfoque en una guerra implica pérdida de vidas. Y yo no quiero que eso te pase a ti ni me pase a mí. ¿Ok? C.S. Lewis, en su libro The Screwtape Letters, que se lo recomiendo, buenísimo. Ese libro se trata de una serie de cartas que le escribe Screwtape a su sobrino. Screwtape es un demonio de mayor rango. Y le escribe a su joven sobrino, que es un demonio también, que se llama Wormwood. Él está ofreciendo algunos consejos a su sobrino demonio de cómo corromper el alma y alejarnos de Dios con entretenimiento y desenfoque en nuestras vidas espirituales. Y él le dice, y es la primera herramienta, evasión espiritual. La evasión espiritual lo que implica es desenfócate, desenfócalos. Hazles entender que el mundo espiritual no existe, que no es primario, que ellos peleen sus luchas en lo físico y no en lo espiritual. Y ahí es donde venimos a Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Traducción de Efesios 6:12. Ve el mundo a través de ojos espirituales. Mira las situaciones a través de ojos espirituales, ¿ok? Ten una conciencia espiritual. Ten conciencia espiritual. Pun intended, ¿verdad? Porque la conciencia implica que estamos vivos, pero eso lo dejo para otro momento. ¿Me estoy dando a explicar el momento? El desenfoque en nuestras vidas hace que peleemos una batalla de naturaleza espiritual en un ambiente físico. El desenfoque en tu vida y en mi vida hace que peleemos batallas de naturaleza espiritual en un campo de batalla físico. Y déjame decirte, no hay manera en que ganemos. No hay manera en que ganemos. Uno de los ejemplos que rápidamente me viene a la mente es artes marciales. Hay muchos tipos de artes marciales. Muchos. Yo no sé mucho de esto, pero yo sé que hay muchas. Y hay diferentes expresiones y disciplinas. Y he visto mi fair share, vamos a decirlo, de mixed martial arts, de MMA, para saber que hay diferentes tipos, hay diferentes técnicas. Y en un sitio como el octágono, tú puedes ver un choque de ellos y de diferentes técnicas. Y si tú pones un boxeador a pelear contra un experto en jiu-jitsu, vas a tener dos disciplinas bien diferentes, bien diferentes. Son dos mundos totalmente aparte. Si cuando empieza una pelea entre un boxeador y un especialista en jiu-jitsu, lo que va a pasar es que cuando están de pie el boxeador, va a tener ventaja. ¿Por qué? Porque su estilo de pelea requiere que él esté de pie. Él ya sabe usar el jab, las técnicas, el alcance, todas estas cosas. Así que él, en esa posición, en ese campo de batalla, ¿verdad? En ese paréntesis, el boxeador va a hacer canto al jiu-jitsu. Lo va a hacer canto, ¿sabes? No hay manera, pero cuando van al piso y se cae el boxeador, la narrativa es otra. La narrativa es completamente otra. Todas las herramientas letales en el piso las tiene el peleador de jiu-jitsu. Él está acostumbrado. Él es un especialista en pelear con la espalda puesta en el piso. No hay break. ¿Sabes? No hay break para el boxeador. No hay break. Se acabó la pelea. ¿Sabes? Se acabó la pelea. ¿Sabes? Un boxeador son 12 rounds. Te noqueó. El jiu-jitsu en 10 segundos te mató en el piso. 10 segundos. Una cosa fuera de control. Parado, el peleador de jiu-jitsu está sobreviviendo. No hay manera que gane. Pero en el piso, no hay manera en que pierda. Así que es segunda naturaleza para él pelear en el piso. Yo te voy a... Eso que yo te acabo de explicar, te lo voy a representar en la Biblia para que tengamos... En la Biblia nadie pelea jiu-jitsu, pero más o menos para que usted tenga una idea... Primera de Samuel 1, del 1 al 37. Y nuevamente, se van a llenar de mucha paz conmigo porque vamos a leer 37 versículos de la Biblia, hermano, sabroso. No, no se va a parar aquí, Quirico va a hablarlo, va a decir yo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, es en Jef-Danim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Que lo que dice, los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba en el otro monte y el valle estaba entre medio de ellos. Y salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad. Y tenía una altura de 6 codos y 1 palmo. Eso son 9 pies y medio. Eso es un macharrán y medio, ¿ok? Yo he visto hombres de 7 pies y tú dices, ¡ya, este es extraterrestre! Imagínate 2 pies y medio más. O sea, fuera de control. Traía un casco de bronce en su cabeza que tenía una cota de malla. Y era tan pesado que la cota era de 5,000 siclos de bronce. ¿Tú sabes lo que es una cota? Lo que le ponen a los bebés, la mallita. ¿Sabes qué? ¿Has visto que es un casco y tiene como una mallita aquí que baja sobre los hombros? Esa mallita pesaba 126 libras. Eso es más que mis 2 hijos juntos, ¿ok? Y él los tenía guindados de los cachetes, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Sobre las piernas tenía unas grebas, que son lo que los protege, de bronce, y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Qué cosa más violenta, ¿sabes? Si usted ha ido al telar y ha visto un rodillo, sabe lo gigante que es esto. Y tenía el hierro de su lanza, 600 siclos de hierro. ¿Sabes? Si tú coges una lanza y la vas a tirar, si alguno de ustedes ha cogido una lanza, lanzas no pesan nada. La lanza de este macho pesaba 15 libras, lo normal que pesa una lanza en el tiempo bíblico, que no tiene los materiales de ahora, eran 3 libras, la del pesa. O sea, es un múltiplo absurdo. La lanza de este hombre es grande, fuerte y feo. ¿Ves? O sea, todas esas cosas. Es una bestia de tipo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué me dicen que vamos a pelear? ¿No soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escoged, ¿sabes? Siervos de Saúl. Es bien importante, pero de eso no vamos a hablar. Simplemente les dejo eso ahí para otro predicador. ¿Okay? Escoged entre vosotros un hombre que venga en contra de mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, esclavos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros, vuestros siervos, y nos serviréis. La linda, ¿verdad? El tipo que tiene una cota de 126 libras en la cabeza. Y añadió el filisteo y dijo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Qué clase de insulto. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl es el rey, y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Si traducimos esto al español, ¿verdad? Están en la mala, asustaditos. Y David era hijo de aquel hombre enfrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. Y David era el menor. David estaba, o sea, es como un paréntesis David. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y había vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Qué tortura, ¿verdad? Que tú tengas algo que todo el tiempo esté ahí insultándote, que te esté produciendo agravio constantemente y que tú te sientas impotente ante la situación. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1,000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Como que, mira, llévate esta merienda y chequete que estén vivos y me traes evidencia de que estén vivos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, ya estaban peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando la oveja al cuidado de un guarda, se fue con su cargo como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. Escucha esto, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y en ese momento, David dice, entonces, David dejó su cargo en su mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos. Se llamaba Goliat, de Filisteo de Gad, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de los 40 días. Pero en esta ocasión David las oyó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, que se adelanta a provocar a Israel? Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija. Y lo eximirá de tributo de la casa de su padre en Israel. O sea, no va a pagar taxes. Nada más así yo peleo. ¿Okay? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, nuevamente, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare todo el propio de Israel? Y dicen, ¿por qué? ¿Quién es este filisteo? Escucha, mira cómo lo describe. ¿Cómo describe los primeros versículos de la Biblia a este hombre? Una bestia. Mide 10 pies. Sabrá Dios, pesaba como 300 o 400 libras. Tenía, esta vez, full armor, full metal jacket. El tipo estaba en otro nivel. Y mira cómo David la primera vez que lo describe, dice, lo describe como incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo de Dios, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Le volvió a repetir lo que había dicho. Y oyéndolo hablar su hermano, le dijo un montón de cosas y simplemente David le dio la espalda y siguió. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia los otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Sabes? Esto es lo que va a pasar si tú ganas. Fueron oídas las palabras de David que había dicho y las refirieron al rey Saúl, ¿verdad? Las refirieron delante de Saúl. Y Saúl lo llamó, dijo, ven. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, cuando esto pasa, en alguna manera, Saúl tiene que probar la sanidad mental de este chamaquito que está hablando, ¿verdad? Porque cuando lo mira, y mira, ¿verdad?, al gigante allí, y dice, yo creo que este muchacho ha cogido mucho sol cuidando las ovejas, ¿verdad? Papi, cómete el queso que te dieron y arranca para allá con tu papá. Pero Saúl dijo a David, tú no podrás ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, él tenía los ojos bien puestos en lo físico, ¿verdad? Pero David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Escucha esto. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y yo creo que esto fue lo que convenció a Saúl. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Y añadió David, que mi Jehová, escucha esto, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo, pues que Dios esté contigo. Y Jehová esté contigo. Y dice, a este yo no lo voy a convencer que no va a pelear. Este es el acercamiento más extraño que yo he visto a una pelea. Realmente estos dos hombres van a pelear. Y van a pelear por el destino de dos naciones. O sea, esto no es por un par de millones de pesos, ¿ok? Esto es por el destino de la familia, del honor, del nombre, de la libertad, de miles y miles de personas. Aquí en el pay-per-view no tienen nada que buscar, ¿ok? Así que es bien extraño. ¿Por qué? Si yo fuera a pelear contra un gigante por el destino de mis hijos, de mi familia, y el que gane se lleva todo, y el que pierde, pierde todo. Si yo voy a pelear, ¿qué es lo primero que yo me voy a fijar? ¿Cuánto mide el tipo? Pues yo mido 6'2", si mide 5'3", yo me lo llevo enjedado, ¿entiendes? ¿Entiendes? Yo peleo, ¿entiendes? Puede estar bien tofe, ¿entiendes? Pero son 5'3", yo tengo casi un pie más, ¿tú sabes? Toma, síguelo por ir para abajo. Otro, ¿qué yo miro? Si yo voy por una pelea, yo miro el alcance. Puede medir 5'3", pero si mide 5'3 de brazo, estoy chavado, ¿entiendes? El alcance, las técnicas, ¿verdad? ¿Qué él usa para pelear? ¿Cómo es esto? ¿Entiendes? ¿Cómo funciona? ¿Por dónde me meto? ¿Entiendes? Las victorias y las derrotas. Ahí está un chaval, ¿entiendes? Porque este tipo era un gladiador desde su juventud y ya Saúl le había dicho, papi, tú no tienes nada que buscar ahí, tú estás bien fastidiado. Y dice, pero si te vas a tirar, tírate, ¿entiendes? Y hoy en día, ¿verdad? Si nos ponemos un poquito más contemporáneos, ¿qué yo voy a mirar? Los videos de las peleas, ¿verdad? Vamos con el corillo, con todos los fans. ¿Sí? No. ¿Cuál es la técnica de este tipo? ¿Cuál es la debilidad? Enséñame. ¿Los tobillos son las debilidades? ¿El show? ¿Qué se llama? ¿Ámbar? Lo que sea. ¿Ves? ¿Cuál es la debilidad? ¿Entiendes? Flinchea cuando tira para acá, para allá. ¿Cuál es la debilidad? ¿Cómo yo le puedo ganar a este hombre? Esas son las cosas que yo haría para pelear por una pelea tan... que tiene un stake tan ahí. ¿Tú sabes qué yo no voy a hacer? ¿Sabes qué? Yo no me voy a fijar cuando voy a pelear. Absolutamente. Si el hombre está circuncidado o no. Absolutamente. Bajo ningún grado de entendimiento. Yo no me voy a fijar en eso. Cuando yo vea los videos, yo no voy a buscar por eso. ¿Ok? No hay razón para yo decir eso. Pues eso fue lo que miró David. ¿Por qué? Porque no me importa. Porque a nivel del campo de la batalla físico, a mí no me importa. ¿Entiendes? A mí no me importa. Ah, pero en el campo de la batalla espiritual, eso importa mucho. Eso importa mucho. Eso importa mucho. Eso importa demasiado porque ese es el sello de que Dios está con él. Esa es la promesa de Dios, decir, yo estoy contigo. Así que yo no puedo pelear con un tipo así. Al pueblo, Dios le había prometido una victoria en aquellos días que si se esforzaban y eran valientes, iban a conquistar. ¿Sabes lo que hizo David? David cogió y trajo a Goliat a su campo de batalla. lo trajo al mundo espiritual. Su mirada no estaba puesta, la mirada de David no estaba puesta en el tamaño y en la fuerza física o el poder para intimidar. La mirada de David estaba en el campo espiritual. Si peleamos meramente en el campo físico, no hay manera en que yo te gane. Pierdo. Pero si yo traigo esta batalla al campo espiritual, estás fuera de tu liga, gigante. Estás perdido. No hay un segundo para que puedas respirar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y no está contigo. En el mundo espiritual las reglas son diferentes. Tú y yo tenemos la sangre del Cordero sobre nuestras vidas que nos guarda. Tú y yo tenemos poder y autoridad. Tú y yo somos hijos de pacto. Y los gigantes que se enfrentan con nosotros, no. Así que cuando yo traigo la batalla al campo espiritual, le tiene que dar miedo al enemigo. Porque no hay manera en que tú y yo podamos perder. Yo estoy marcado por el mismo Dios. Tengo autoridad y un poder letal espiritual. Pero si yo trato de pelear lo espiritual en lo físico, soy un pez fuera del agua. Pero si yo traigo el gigante al agua, él no tiene posibilidad. Me explico cómo David estaba viendo las cosas. Es bien evidente cuando David le dice, eso se confirma cuando David le dice a él, tú vienes contra mí. ¿Con qué? Con espada y jabalina. O sea, está diciendo, tú vienes contra mí en lo físico, mas yo vengo contra ti en el nombre de ¿quién? ¿Sabe? Para ti es una guerra, es física, pero ya tú perdiste porque yo vengo contra ti en lo espiritual. No hay manera en que yo pueda perder. Si yo veo las cosas de esta manera, David llevó una batalla física que nunca hubiese tenido la oportunidad de ganar al mundo espiritual, donde nunca tuvo la oportunidad de perder. Te lo voy a repetir. David llevó una batalla física que nunca hubiese tenido la oportunidad de ganar. Él la llevó al mundo espiritual, donde nunca tuvo la oportunidad de perder. Dile a tu hermano, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades. Y dile, no te desenfoques. No te desenfoques. Hay veces que nosotros vivimos vidas cristianas tan subóptimas, en derrotas. No pegamos una, no se nos pegan ni las moscas. Estamos en depresión y en tristeza. Estamos en el mode de sobrevivencia, ¿verdad? Porque estamos peleando contra principados y potestades en el ámbito físico y no espiritual. Estamos confundiendo nuestra autoridad. Estamos confundiendo nuestro lugar de batalla. ¿Me explico? Finalmente, hermanos, y ustedes saben que yo soy bien práctico con todas las cosas que enseño, David, cuando tumbó a Goliat, le cortó la cabeza, tú sabes. Eso no oró por él, ¿sabes? Le cortó y le arrancó la cabeza. O sea, él hizo algo físico, ¿verdad? Pero se peleó, y esto es lo que yo quiero que te lleve, con conciencia espiritual, ¿verdad? Se peleó con una conciencia espiritual. La conciencia espiritual es súper importante en Romanos 8:35 en adelante, cuando se habla de las cosas que no nos pueden separar del amor de Cristo, se hablan dos niveles. Y esto es como un medio paréntesis. Se habla de lo físico y se habla de lo espiritual. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿Hambre, desnudez, peligro y espada? ¿Verdad? Son cosas físicas. Nada de eso nos puede separar. Y dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. por la cual estoy seguro, y aquí vienen las cosas espirituales, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no somos un cuerpo de carne ya. Nosotros somos principalmente gente espiritual. Así que no se nos puede olvidar eso, porque esta experiencia nos borra eso de la mente bien rápido. Así que esta mañana yo quiero proponerte la siguiente idea. Nuestra victoria física comienza en el campo de batalla espiritual. Nuestra victoria física comienza en el campo de batalla espiritual, ¿verdad? Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... Ora, intercede, mueve el mundo espiritual, provoca, destruye fortalezas espirituales. Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo, ese es tu campo de batalla. Ese es mi campo de batalla. Ese es nuestro campo de batalla, ¿ok? Nuestras victorias físicas no están en los puños, están en las rodillas. Nuestras victorias físicas no están en los puños, están en las rodillas. Hay mucha gente que dice que David, bueno, la Biblia dice que David tomó 5 piedras, ¿verdad? Pero la razón por la que David tomó 5 piedras es porque Goliat tenía 4 hermanos más. Y él tenía una visión de que le iba a tumbar las cabezas a los otros 4 hermanos. Puede ser cierto, de verdad. De verdad que puede ser cierto. Pero si algo yo recibo de recoger 5 piedras es la falta de ansiedad. Si yo voy a pelear una batalla, la batalla de la historia, la más importante para mi pueblo, para mi familia, para mi libertad, para mi pueblo, y yo cojo solo 5 piedras, ahí sí que yo te digo, este tipo le dio mucho sol. ¿Entiendes? Solo 5 piedras. Contra, a mí me habla que David sabía quién iba con él. David sabía quién él era en Dios. David sabía la autoridad que él tenía. Así que David llevó 4 piedras de más. Se sobrepreparó. ¿Okay? Para mí David se sobrepreparó con 4 piedras adicionales. Las pocas piedras que David cogió me reafirman que David sabía que estaba librando una batalla física que ya se había ganado en el ambiente espiritual. La victoria se dio en el campo con las ovejas. La victoria se dio en el lugar secreto. La victoria se ganó en las rodillas. Y que la victoria se había dado por el pacto espiritual. No por la fuerza, sino por el nombre en el cual estaban sus fuerzas. Ese era el mindset, ¿verdad?, de David. Eso es lo que yo quiero proponer. David sabía quién estaba con él, porque si no David sería un loco y no hubiese pasado lo que pasó. A David lo hubiesen matado de una, se acabó. Así que David sabía quién era, quién estaba con él y que ya esa batalla estaba gana. Y es bien interesante que durante 40 días, Goliat, ¿qué hacía con el pueblo? Lo intimidaba. Mira, yo no me voy a poner a desmenuzar todas las imágenes que están en esto, porque si no, no vamos a terminar nunca aquí, ¿ok? Simplemente las que hablan de la línea del pensamiento, ¿ok? Pero una de las cosas que estaba ocurriendo, que para mí era, yo creo que lo más frustrante, eran estos 40 días de intimidación. 40 días. ¿Ustedes alguna vez han sido intimidados? ¿Verdad que eso es malo? ¿Verdad que se siente horrible? Siento horrible. Alguien venga y te intimide, alguna situación en tu vida te intimida, alguna enfermedad, alguna posición te intimida, literalmente. Eso se siente, no se siente bien, ¿verdad? No se siente bien. Pero es bien interesante que esa es la técnica que usa el diablo hoy en día sobre nuestras vidas. Nos intimida todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Para qué se usa la intimidación? Se utiliza para desenfocarte. Porque mientras tú estés intimidado, no te das cuenta que él es un incircunciso. Y que tú tienes la ventaja. Mi familia y yo oramos todas las noches, mis nenes y mi esposa, ¿verdad? Y nosotros cambiamos nuestra manera de orar. Antes yo oraba diciendo, Señor, por las noches, reprendemos todo lo que viene a molestar nuestro sueño. Y aunque eso suena bonito, eso no es bíblico. En Juan 10:10 dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Así que oramos por la noche reprendiendo todo lo que viene a robar nuestro sueño y nuestro descanso. Aunque lo único que puede hacer es molestar. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes por qué Satanás viene a tu vida a intimidarte? Esto es bien importante que tú lo tengas claro. Satanás viene a tu vida a intimidarte porque no te puede matar. Él no tiene la autoridad para tocarte. Tú y yo, nuestra guerra espiritual es contra un león mellao. En algún momento me la iba a tirar, ¿verdad? En algún momento. Tú y yo peleamos contra un león mellao. Se está llegando por ahí. Es que el sonido es un poco más lento por esa área. Solamente nos puede intimidar. Tú sabes que un león promedio pesa 500 libras. Mide 10 pies de largo y 4 pies de... Si tú ves eso por la... En cualquier momento, yo así por la noche, en cualquier momento tú ves una bestia de 500 libras, de 10 pies de largo, y te empieza a rugir. Uf, eso intimida. Eso intimida. Mira, para que tengas una idea, el rugido del león es tan intimidante que paraliza el sistema nervioso de las presas. Lo paraliza. Es un efecto que tiene. Cuando ruge, es una de las técnicas de caza. Los animales no se pueden mover. Los paraliza. ¿Sabes? Así que, ciertamente, la intimidación es la herramienta del enemigo para nuestras vidas porque no tiene la autoridad de tocarnos. Un paréntesis aquí chiquitito. Si tú le metes la mano en la boca a un león mellao, te arranca el brazo, ¿ok? Si dejo paréntesis, ¿verdad? ¿Pero cómo Jesús lo hizo? Porque esto no siempre fue así, Colosenses 2, 13 al 15. Y vosotros estando muertos en el pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escucha esto. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El vocabulario que Pablo está usando aquí, lo que está diciendo es Jesús en la cruz. Cogió a los principados, las potestades, les quitó la autoridad y lo que implica es se los llevó como prisioneros de guerra. Él cogió a los enemigos espirituales y los tiene amarrados. Los llevó como prisioneros de guerra. No hay manera en que ellos se puedan soltar. Literalmente nuestra victoria está segura en la cruz de Cristo Jesús. Ese fue el momento, en esa cruz, cuando Jesús cogió los dientes del diablo y se los quitó. Es la cruz. Lo que a nosotros, esa sangre que nos protege, ese sello de protección. Nuestra victoria es segura en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ya que sabemos todas estas cosas, ¿verdad? Que nuestra batalla es una batalla espiritual. Que aunque tenemos que accionar en el mundo físico, nuestras victorias nacen de la batalla espiritual, ¿verdad? Que el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas, que estamos cubiertos con la sangre y tenemos la autoridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tienes que elevar tu pelea. Eleva tu pelea, ¿ok? Elévala, elévala, elévala. Por ejemplo, estuve escuchando un documental bien interesante sobre las águilas y cuán majestuoso, grande, fuerte. O sea, literalmente las águilas dominan el cielo. No hay un animal. No voy a decir aves. No hay un animal que sea tan dominante en el cielo que las aves, que las águilas. Para defender su territorio y a veces de librarse de algunas aves intrusas, hacen unas estrategias. Pero una de las estrategias de la manera en que la buscan es evitar confrontaciones físicas innecesarias y mantenerse fuera del alcance de sus intrusos. ¿Cómo lo hacen? Vuelan alto y rápido. Son esas dos cosas, alto y rápido. ¿Por qué? El único, ¿verdad? Según este documental que estuve escuchando ahí, el único animal que se atreve a tirarle a un águila. Yo no sé si tú has visto un águila. Yo una vez vi un águila en una conferencia de evangelismo. Yo dije, wow, si nosotros nos las comemos de Thanksgiving, una da para toda la iglesia, ¿entiendes? Son unas cosas gigantes. O sea, tienen unas clases garras. O sea, aquella en que vimos se trepó en un poste bien alto. Las águilas están protegidas, ¿verdad? Eso no. Y tenía peces en las piernas, en las patas, mientras estaba enganchado allá arriba. O sea, imagínate tan grande que eran las patas de este animal. Era una cosa intimidante. El único animal que se atreve a tirarle a un águila es un cuervo. Un chango. Un cuervo. ¿Sabes? Tienen que estar locos. Pero lo hacen. Entonces, ¿sabes cómo lo hacen? Cuando el águila baja y está más cerca de la tierra, sale el cuervo y se le engancha con las patas en la espalda, así, ¡can! Y le empieza a dar en el cuello. A lo loco, pero así funciona, ¿verdad? Siempre tiene que haber un loco en la especie. Por eso, chango es lo próximo que va a evolucionar. Pero, ¿cómo manejan las águilas este evento de ataque en contra de su vida? Lo primero es que no reaccionan. No reaccionan violentamente. Si yo fuera águila, empiezo a dar vueltas, me meto en el agua, los changos estoy seguro que no saben nadar, y las águilas sí. Pero Dios las diseñó para que reaccionaran de esta manera, para que nosotros aprendiéramos, ¿verdad? La águila coge y empieza a subir altura, pero súper rápido, pero bien rápido, tan rápido que no le da tiempo al cuervo en darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y empieza a subir. ¿Qué pasa? Los cuervos pueden respirar hasta 1.300 pies de altura. Y se da cuenta cuando ya la guiraba por los 17.500. Así que lo que pasa es que en los 16.017, el cuervo se desmaya y se desploma. Y desaparece. Ella elevó su batalla arriba. Rápido. No importa cuál sea tu pelea hoy, eleva tu campo de batalla. Es ahí donde tú tienes ventaja y donde Dios se va a glorificar en tu vida, porque hay veces que nosotros empezamos a tratar de quitarnos el chango de encima. ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto? Nos tratamos de quitar el chango como se pueda. Y lo menos que hacemos es ir delante de la presencia de Dios bien rápido. Es ahí, en ese lugar, alto, rápido, donde se seca lo que viene a robar, matar y destruir. Sal corriendo rápido a la presencia del Padre. Y no bajes de ahí hasta que el cuervo no se caiga. Cuando tú y yo peleamos en el ámbito espiritual, no nos bajamos al ámbito físico, sino que nos elevamos al ámbito espiritual. Nosotros no reaccionamos como la gente reacciona. Nosotros reaccionamos como los hijos de Dios reaccionan. Nosotros no batallamos con palos y piedras. Nosotros tenemos una autoridad espiritual que se nos ha dado por la sangre del Cordero de Dios, que es mucho más efectivo que las lanzas y la intimidación. Para ganar, y con esto voy a concluir, si me pueden ayudar para hacer los llamados, para ganar en el ámbito físico, tú y yo tenemos que recibir esa victoria desde el ámbito espiritual. Para ganar en el ámbito físico, tenemos que recibir esa victoria desde el ámbito espiritual. Mano, yo no te estoy diciendo que esto es bien importante. Yo soy una persona que mi esposa lo sabe, y en mi trabajo también. Hay que hacer algo, es para ayer, ¿sabes? Y la gente que trabaja conmigo saben que yo espero que cuando se hagan las cosas, se hagan para ayer, ¿verdad? Full. Y en casa es igual. Hay que hacer algo, pero no se deja nada para después. Pero hay veces en la Biblia, Moisés estaba frente al Mar Rojo y estaba tratando de escapar. Y Moisés empieza a orar y Dios le dice, ¿qué rayo tú haces orando? Levanta la vara que te di y ponte a trabajar. Pero en esta ocasión, que va paralelo a esto, yo te estoy diciendo, hay que orar. Hay que orar. ¿Por qué? Tu victoria no depende del acceso que tú tengas. Tu victoria no depende de la influencia que tú tengas. Tu victoria no depende de lo que alguien te haya prometido. Tu victoria depende de que tú tengas una batalla desde el campo espiritual. Tu victoria no se va a ganar en un conference room en el trabajo. Tu victoria se va a ganar de rodillas en tu cuarto. Tu victoria no se va a ganar en público. Tu victoria la vas a recibir solito en la sala de rodillas, diciendo, Señor, ten misericordia. Señor, confúndelos. Señor, glorifica tu nombre. Señor, hazlo otra vez. Señor, glorifica tu nombre en medio de esta circunstancia. ¿Por qué? Porque la gloria siempre va a ser de Dios. Y es lo que yo te quiero decir esta mañana. Somos mucho más que materia bailando al ritmo del ADN, como dijo el gran pequeño ateo. Somos y tenemos un espíritu, alma y cuerpo. Tenemos victoria peleando nuestras batallas desde el ámbito físico. Queremos tener victoria, pero peleando las batallas desde el ámbito físico vamos a perder. Las victorias se obtienen y se empiezan a recibir desde el campo de batalla espiritual. Si peleamos nuestras batallas desde el ámbito espiritual, escucha esto, no hay manera en que podamos perder, porque el enemigo de las almas ha sido tomado como prisionero de guerra. Eso es lo que nos enseña la palabra de Jesucristo. Toda su autoridad fue quitada. Él le sacó los dientes al león. Cuando peleamos en el ámbito espiritual desde la victoria en la cruz, obtenemos victoria en el ámbito físico. Cuando vengan situaciones de la vida que nos ataquen por la espalda, que nos cojan desprevenidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Subir rápido a la presencia del Padre y no salir de ahí hasta que llegue victoria. Nosotros vivimos una vida elevada. Nosotros no vivimos aquí, nosotros estamos acá. Y Dios espera que reaccionemos de esa misma manera. Así que cambia tu perspectiva. Ten conciencia espiritual. Tu conciencia es evidencia de que hay un espíritu viviendo dentro de ti. El día que tu espíritu se vaya, se fue la conciencia juntamente con todo lo demás. Así que esa conciencia utilicemos para mirar el campo de batalla espiritual. Y la victoria es segura en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Si tú estás aquí en esta mañana y tú no has peleado tu primera batalla, la batalla más básica, la batalla más básica es que tú digas: Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Si tú no has dicho eso en esta mañana, yo te invito a que hoy sea el día. Levanta tu mano ahí donde estás, que queremos orar por ti. Dile: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador, Jesús. Perdona mis pecados. Esta es la mañana para hacerlo, porque si no, estás frito. Realmente estás a la merced del león. Solo Jesucristo le sacó los dientes. Estás a la merced del enemigo. Estás en survival mode. Si no hay nadie, y si hay alguien ahí en online, escríbenos y después vamos a orar por ti. Pero los que estamos aquí, que evidentemente tenemos al Señor, a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, escucha esto: tenemos que pelear desde las alturas, ¿ok? Esa conciencia espiritual. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Lo que no se ve es más real que las cosas que se ven. Esa es nuestra fe, porque lo que no se ve hizo lo que nosotros vemos. Así que, ¿cuán importante es que tú y yo podamos pelear nuestras batallas en la arena que nos toca pelear, en el campo de batalla que nos toca pelear? Vamos a encontrar gigantes en nuestro camino. Y esta hora, si tú estás ahí, yo te invito que si tú tienes un gigante ahora mismo en tu vida que te está amedrentando, vamos a levantarnos ahí, vamos a venir ante aquí. Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente: nosotros vamos a coger ese gigante físico y lo vamos a llevar al mundo espiritual. Y vamos a orar en contra de él en esta mañana por victoria. Así que si tú tienes un asunto legal que nos está moviendo, pasa aquí que vamos a orar. Si tú tienes un asunto familiar que no se está moviendo, pasa aquí que vamos a orar. Si tú tienes un asunto de salud que has hecho todo lo posible y no se mueve, pasa aquí que vamos a orar. Si tú encuentras que la situación económica no mejora por alguna razón, pasa aquí que vamos a orar. Si hay problemas emocionales, ruptura, intransigencia familiar, vamos a ir esta mañana en contra de todos esos gigantes, pero los vamos a llevar al piso. Vamos a llevarlos a nuestro campo de batalla, es el área espiritual. Vamos a destruir a estos incircuncisos que se creen que pueden venir a intimidarnos. Así que si ese eres tú, vamos a orar. Vamos a orar ahora, pasa aquí. Porque tú sabes qué, si tú sigues peleando de manera física, no hay manera en que tú ganes. Pero si peleamos desde el área espiritual, no hay manera en que tú pierdas, ¿ok? Esta es la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Y yo no sé qué es lo que he estado ahí gritándote 40 días y 40 noches, diciéndote: hey, se va a acabar tu futuro. Tú no tienes manera de... Este es el día en que se acaba tu libertad. Eso es intimidación. Porque nos estamos enfrentando contra un león que no tiene dientes. Y ahí, ve delante del Señor y preséntale tu situación. Preséntale tu corazón. Señor, en esta hora estamos todos delante de ti. Y estamos elevando nuestra pelea. Señor, hemos hecho lo que nos corresponde, pero en esta hora te decimos, Señor, tenemos conciencia de que somos escogidos, de que somos llamados, de que la sangre de Cristo está sobre nosotros, Señor. Que todas las cosas que se han levantado como gigantes para amedrentarnos no tienen parte ni suerte en contra de nuestras vidas, Señor. Que ellos van a ser una piedra más que nos les vamos a parar encima y tu nombre va a ser inscrito sobre la cabeza de ese gigante, Señor. Venimos caminando delante de ti. Tu nombre sea glorificado en medio de cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, ya que estamos en el campo de batalla espiritual. Desde aquí, lo único que nosotros podemos ver es tu pacto sobre nuestras vidas. Yo soy escogido y he sido limpiado por la sangre de Cristo. En mi vida está el Espíritu Santo. Así que, Señor, en esta hora, todo gigante, como quiera que se llame, sea una enfermedad incurable, vamos en contra de ella en el nombre de Jesús. Estancamientos de procesos legales, por ninguna razón, vamos en contra de ellos en el nombre de Jesús. Problemas en la familia, vamos en contra de ellos en el nombre de Jesús. Problemas económicos y el devorador, vamos en contra de él en el nombre de Jesús. Problemas de salud mental, vamos en contra de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Desde esta plataforma, Señor, sabemos que no hay manera que podamos ganar. Tú eres quien hace hábil nuestras manos, Señor. Gracias por la victoria. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Y ahí donde tú estás, dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias por tu victoria, Señor. Gracias, Señor. Porque tu sello está sobre nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.